Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid, en la realización Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Hoy en Esto es otra historia hablamos de los muertis de Ainar Aristoy, de la música de Edgar Martín, de la copla de Alberto Moreno, de las curiosidades de Irene Guiluz y del cine de Pepón Fuentes.
Bueno, y como siempre, un montón de secciones de historia. De Madrid.
Otro montón de secciones.
¿Otro?
Si tú pones el desayuno,
nosotros
ponemos
la historia. Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Álvaro de Saavedra, más conocido como Duque de Rivas, fue un poeta cordobés que nació muy a finales del 18 y le dio por morirse aquí en Madrid. En 1865, como era de sangre bastante azul, pues lo educaron muy bien, requete bien, a lo gabacho, en el Seminario de Nobles de Madrid. Como buen liberal, se dejó la piel durante la Guerra de la Independencia contra los gabachos. Como buen liberal, Fernando VII lo condenó a muerte y salió por patas. Como buen liberal, vivió 10 años de exilio en Inglaterra, Italia y Francia y volvió a España cuando F7 le dio por morirse. Ahí ya empieza a vivir un poco mejor. Lo ponen de duque, hereda una pasta y empieza a escribir a lo loco y, ojo, con mucho tino. En el exilio ha conocido el romanticismo y nada más llegar estrena su primera obra, El Moro Expósito, sin pena ni gloria. Al año siguiente escribe, mezclando prosa y verso, Don Álvaro o La Fuerza del Sino, que esta vez sí se estrena por todo lo alto en el Teatro Príncipe. La obra cuenta las trágicas aventuras románticas de Don Álvaro, un indiano rico que vive un carpe diem con Doña Leonor, hija del marqués de Calatrava. El marqués se ve muy malamente los amores de la niña con un calavera y Don Álvaro pues se pone en plan romántico y rapta a Doña Leonor. El marqués los pilla y trata de evitar que huyan y Don Álvaro, qué mala suerte, lo mata accidentalmente. Ahí ya se desata la tragedia romántica a tope de power. Don Álvaro, sintiéndose culpable, busca la muerte en los campos de batalla de Italia, pero nada, no hay manera de morirse.
No le matan.
No le matan. Doña Leonor, sintiéndose culpable, se mete en un convento que ya estábamos tardando en meter a una mujer en un convento.
Es un clásico.
Uno de los hijos del marqués encuentra a Don Álvaro, lo reta a duelo y acaba mordiendo el polvo. Don Álvaro ya lleva dos muertos de la familia de Leonor a sus espaldas.
Eso no son formas.
Sintiéndose culpable, busca la paz en un convento y se mete a fraile.
Bueno.
Y esta es una novedad, este es un giro interesante. El otro cuñado, que eran dos, encuentra a Don Álvaro, lo reta a duelo y acaba medio muerto matado. Pero antes de morir, encuentra de una forma muy churrigueresca a su hermana Leonor, qué fatalidad, y se va por ella para darle matarile. Mueren los dos trágicamente. Don Álvaro, que se ha convertido a su pesar en la personificación del héroe romántico, ata cabos y se da cuenta de que la fatalidad lo persigue. Que
pues sí.
El sino que le ha impedido vivir su amor y ha acabado con la vida de Leonor, de su padre y de sus dos hermanos. Que ya mala suerte.
¿Qué mala suerte?
Él es solo un juguete en manos del destino. Arrebatado de amor, de dolor, de culpa y de soledad, Don Álvaro escapa de su destino de la manera más romántica.
Madre.
Tirándose desde lo alto de un acantilado.
Qué romántico.
Y ya para ponernos los pelos de punta del todo, se tira gritando... Soy un enviado del infierno, soy el demonio exterminador.
Madre.
Que teniendo en cuenta que se ha cargado a toda la familia de la pobre Leonor, pues igual razón no le faltaba, pero ojo, no sé, ¿eh? Yo ahí no entro ni salgo.
Yo lo veo.
El caso es que Don Álvaro o La Fuerza del Sino está considerada la primera obra de teatro 100% del romanticismo español. El momentazo en que triunfa por todo lo alto el teatro romántico, ese que culmina con el Don Juan Tenorio. El exitazo del momento. Lo petó tanto que Verdi se inspiró en la obra para componer La Fuerza del Destino. Con lo cual tenemos el principio de este programa cargado de energía y de esa vibración romántica.
A tope.
Del romanticismo.
A tope de R's.
Y arrebatada.
De R's.
Esto es otra historia... de los cementerios de Madrid.
Y ya estamos con Ainar Aristoy.
Jare, jare, jare,
jare, jare, jare, jare, jare, jare.
chicos, ¿qué tal?
Muy bien, Asociación Funerarte, por supuesto.
Ay, no, estoy, por supuesto.
¿Qué tal?
Me encanta esta sintonía, me entro como bailando.
Es que da muy buen rollo el thriller versión, no sé, ale, criol, ale, diríamos. Jalefoy, no sé muy bien si es criol o es así. Bueno, es otra versión distinta, sí, muy divertida, muy divertida.
Y los muertis que nos traes cada semana, que nos encanta este desayuno histórico, cementeril, muertis maravillosos, que cada día nos traes algo más desconocido y más chulo.
¿Qué nos has traído esta semana?
Os traigo hoy una muerti que está momia total en la Facultad de Medicina de la Complutense de Madrid.
Ay,
¡ojo,
madre,
cuidado!
Ya sé cuál es. Ay, esta madre, sí que me la sé. Esta sí que me la sé.
Que tiene una etiquetita, la pobre momia.
¿Pero es momia o es la hija, momia, momia, o es la hija del doctor Velasco?
Claro, es que la etiquetita pone, que además qué triste, es que no le pone ni el nombre, pone hija del doctor Velasco.
Ah,
pobre,
o sea, que
la
sí
pobre
que
se llama Conchita, pónganle el nombre.
Es ella, Conchita Velasco, fíjate.
Conchita Velasco, madre mía.
A lo mejor
Conchita
por eso Velasco, no tiene el nombre, ¿no?
Pero la del 19, oiga, ¿eh? No,
sí.
Actual.
Si no asustemos a la gente. Conchita Velasco, otra mucho más antigua, hija del doctor Velasco.
La hija del doctor Velasco.
Hoy vengo a poner los puntos sobre las íes porque esa pobre momia no se llama Conchita Velasco.
Eso es lo que te iba a decir, que hay mucha historia alrededor de esta,
entonces,
de esta pobre Conchita, ¿no?
Entonces, ¿cómo se llama?
Cuéntanos, pues cómo llegamos hasta ahí. Vamos a ver cómo llega hasta ahí, ¿no? Si te parece.
Pues llegamos hasta aquí porque el padre, el doctor Velasco, ojo que decimos doctor,
sí.
Porque a este señor nos lo imaginamos un poco con pelos de loco, un poco tarado, oiga, que este señor era médico, pero médico de carrera.
Y médico de verdad, además los buenos encima de Madrid.
Efectivamente, y además un señor que estudiaba, con fervor, las momias, el proceso de momificación, algo que en este siglo lo tenemos como superado, pero ellos no, en el 19, imaginaos, había que estudiar, había que ver cómo mantener, después de Egipto, que habían sido los primigenios, ¿no? Los que habían hecho en el 19, se sigue estudiando cómo mantener los cuerpos y demás, y este señor es un señor serio, al que desgraciadamente se le muere su única hija con 15 añitos.
Sí.
La muerte además es un poco porque él acelera el proceso de la muerte de su niña, porque él pregunta qué está sucediendo, qué enfermedad tiene, la pediatría no está desarrollada, no le saben decir muy bien qué hacer, es un poco el ibuprofeno de ahora, ¿no? Cualquier cosa que te pasa, tómate paracetamol o ibuprofeno, pues un poco lo mismo. Y él decide que le va a dar como una especie de hierbajos a la hija, porque cree que si expulsa todo lo que tiene dentro va a expulsar el mal en esta concepción de la medicina del 19, y la pobre niña fallece, o sea, la gotita que le hace fallecer es el brebaje que le da el padre, que le provoca una hemorragia interna.
¡Ay, madre!
Esto, bueno, de una desgracia, en la entierra, en un nicho de la Sacramental de San Isidro.
O sea, que la llega a enterrar.
Sí, la llega a enterrar, ¿eh? En el nicho.
Primera cuestión que dinamita un poco esta leyenda de que desde el primer día la tenía momificada en su casa.
No, es falso. Y además, él la entierra, fijaos el detalle, no deja que nadie prepare el cadáver de su niña, solo él, la mortaja, solo él. Él únicamente con todo el dolor, imaginaos ese hombre que tenía que estar verdaderamente roto, ¿no? Era su única hija, la entierra en un nicho de la Sacramental de San Isidro. Pero es que 11 años después, el doctor Velasco va a abrir lo que actualmente es el Museo de Antropología, que lo tenemos ahí al lado de la estación de Atocha.
Enfrentito justo de la estación de Atocha.
Claro, es que él vivía ahí.
Era su casa.
Y ahí va a obtener los permisos para abrir un museo. Este señor estaba estudiando las momias ya, no es que un día se levantó y dijo voy a por mi Conchita, no. Este señor estudiaba, como os digo, las momias, tenía tres en lo que era entonces pues su laboratorio o su lugar de estudio, y va por la cuarta, que la cuarta es su propia hija.
Claro.
Poner todo esto en contexto nos elimina mucha de esa parodia o de ese ¡ay, qué loco estaba este hombre!, ¿no?
Bueno,
se obtiene los permisos, va a la Sacramental y consigue, bueno, pues que se saque el cadáver de su niña para llevárselo a su museo. A partir de aquí, nuestros colegas, los periodistas del 19, ¡ay, que la lío, que te lío!
Qué raro que sean periodistas y que sean del 19, si estos señores nunca liaban nada.
No, hombre, ahí nunca había caldo de cultivo, ¿eh? Porque la momia, en fin.
Claro. Bueno. Es que imaginaros qué cosa, y la vestía de novia,
claro,
y la sacaba a pasear.
Estamos un poquito
carro,
en el límite, nino, ¿eh?
Y la sentaba a su mesa.
Claro. Y hablaba con ella, hola, vamos a ver.
O sea, que todo eso es mentira, ¿no?
Pues parece ser que forma parte de la leyenda, que es verdad que la tenía allí momificada, pero al igual que el resto de las momias que él tenía, y era un poco por su estudio sobre la antropología que estaba realizando.
Entonces, para que yo me aclare, ¿no es verdad que la sentara a la mesa? ¿No es verdad que paseara en carruaje? No.
No.
Parece ser que no. A vale. ver, todo esto forma parte, según dicen los últimos estudios, de esa leyenda. A ver, vamos a pensar, ¿qué vende más, chicos? ¿Contar que va en un carruaje vestida de novia o decir que la tenía ahí en una urnita quieta para?
Hombre, lo de carruaje, claro. Claro. Sí, claro. Esto es una cuestión de vender periódicos. Es lo
Totalmente.
De no dejes que una buena noticia te estropee. No dejes que la verdad te estropee una buena noticia.
Efectivamente.
Claro.
Pues este pobre hombre. ¿Y cómo llegamos a la Facultad de Medicina?
Claro.
Claro.
Pues resulta que es verdad que hay una momia que según los estudios del año alrededor de la década de los 90 del siglo XX, fijaos la historia como colega, ¿eh?
Sí, sí.
Dicen que esa momia pertenece a una niña un poquito más joven que Conchita, que podría ser Carmen Tallín Perdiguero, que era la hija de un colega de Velasco que falleció y cuyo padre decidió donar, digamos, el cuerpo a la ciencia, en este caso a Velasco, para que pudiera hacer el proceso de momificación, para que pudiera seguir estudiando. Toda esta historia viene porque hay un discípulo de Velasco que trabaja ahí en la Facultad de Medicina, un tal Teodoro Muñoz, que este señor le veían hablar por las tardes, noches con la momia.
Ah, a este sí.
A este sí. Entonces bajaba y hablaba con la momia y decían que era el pretendiente de Conchita. Bueno, se ha descubierto que el tal Teodoro se tomaba unos anisetes.
Ya.
Y hablaba con la momia, con la farola, con el vecino.
Pero que no era de Conchita, hablaba con la momia de esa niña otra.
Claro. Entonces la gente, ya sabéis que tenemos una imaginación maravillosa. Teodoro Muñoz, discípulo de Velasco, habla con una momia de una niña A más B, C, es Conchita. Y le ponemos una etiqueta y le ponemos hija del doctor Velasco, que madre todavía mía. Está la etiqueta.
O sea, la etiqueta se conserva todavía.
Sí, sí.
Pero claro, desde los años 90 estamos hablando.
Sí, sí, todos estos estudios, fijaos, incluso hay un libro que se titula La niña, que tendrá, no tiene más de 5 años, que habla de la tragedia, de la historia de la hija del doctor Velasco. A mí lo que me da un poco de tristeza es que siempre hablamos de la hija de.
Sí.
Pobrecita mía, que aunque tuviera 15 años tenía un nombre, se llamaba Concepción o Conchita para los amigos.
Claro.
Dejemos de hablar de la hija de, démosle la entidad que tiene, por favor, a Conchita.
Pero
Conchita,
es verdad que en este caso lleva la de perder porque sería, como decíamos antes, hablar de la momia de Conchita Velasco y a lo mejor se interpreta mal.
¿Y dónde acabó Conchita? Porque si pues, no, la de la facul de medicina, ¿dónde acabó Conchita?
Bueno, es que la historia, a todo esto aquí hay una madre, fijaos, la madre que tiene que convivir con el cadáver de su hija, por mucho que el marido sea científico.
Pero esto ya me deja de piedra, porque yo pensaba, siempre pensé que la madre no estaba, o sea, que la madre estaba desde el principio.
¿Cómo? La madre sobrevive a la pobre niña, por supuesto, y al marido.
Madre mía.
O sea, que ahí era una familia rarez.
No, bueno, efectivamente, esta pobre mujer es la que tiene la historia. O sea, yo, si tuviésemos que hacer una serie de esto, yo haría el foco sobre la madre.
Imaginaos qué dolor. Aunque tu marido sea un científico, convives con el cadáver de tu única hija en tu casa.
Claro, madre mía.
A mí me parece terrible.
Terrible.
Y al fallecimiento del marido, doña Gracia, la viuda, lo que hace es muy discretamente coge el cadáver de su niña, coge el cadáver de su marido y ambos los vuelve a enterrar en el nicho de la sacramental de San Isidro donde estuvo en origen Conchita.
Ya, o sea que acaba donde, igual donde no tuvo que salir, ¿no? Para susto suyo de la pobre
pues
mujer.
Pues fijaos que el nicho es un nicho triple. Normalmente los nichos triples se utiliza cuando son tres personas, se divide en tres partes y cada parte tiene el nombre de uno de ellos. Generalmente el principal, el padre en el centro, la madre a un lado y la niña al otro. Pues en este caso no, en este caso en el centro está doña Engracia con la niña, hablo de las inscripciones, y a un lado está Velasco. Yo siempre he querido pensar que esa es como la pequeña venganza
pues
de doña Engracia, ¿no?
Pues
eternamente me has hecho daño y ahí te quedas en ese segundo plano. Perdonadme la licencia, esto es un poco, me lo invento yo porque a mí me parece. Pero
estoy completamente de acuerdo, vamos, pues, claro que sí.
Si no era habitual y es así, pues seguramente tienes ese sentido.
¿Y este nicho dónde está entonces?
Pues está en el patio cuarto, sacramental de San Isidro, patio de la Purísima Concepción. Es un nicho, además, de estos triples grandes que antiguamente se llamaba panteón. Vais a escuchar hablar de panteones cuando en realidad hablamos de nichos familiares. ¿Por qué? Pues porque todavía el panteón como edificio no se había inventado, digámoslo así. O sea, que se llama Panteones.
Que está documentado que el doctor Velasco, su señora y la niña están juntos en ese nicho triple. Con
sí,
lo cual,
eso
pues
está documentadísimo en el archivo, con el registro además perfecto de cuando llevan, cuando son enterrados, cuando estuvo Conchita, cuando salió y cuando volvió.
No me deja de sorprender nunca cómo se escribe la historia, cómo se inventan estas paparruchas o estas fake news, que tenemos palabra propia, que me gusta mucho más, esta paparrucha, y cómo llegan hasta nuestros días, hasta el punto de que en una universidad aparece una momia y le ponen esta etiqueta de
Conchita.
Conchita. Hija del doctor Velasco. Es maravilloso cómo el teléfono estropeado, el teléfono descacharrado de la historia nos deja estas leyendas maravillosas.
Sigue comunicando, sí, sí.
Bueno, y nada, pues muchísimas gracias por traernos luz sobre el tema de Conchita Velasco, la momia, hija del doctor Velasco.
Eso, hija del doctor Velasco, no asustemos.
¿Quién sino Alberto Moreno puede estar esperándonos detrás de estos compases? Alberto Moreno, que lo está petando en el Arlequín, lo ha petado esta temporada y vuelve
en octubre.
Con dos espectáculos maravillosos. Pasaporte a Nueva York, que tiene los jueves.
Y Como yo te amo los miércoles.
Y Como yo te amo, que está los miércoles.
Esto en octubre, así que ir tomando nota. Miércoles, Como yo te amo, jueves, Pasaporte a Nueva York.
¿Lo hemos dicho bien, Alberto, o no? Que estás muy callado.
Genial, genial.
O sea, que estáis ahí miércoles y jueves a tope en el Arlequín.
En octubre, que llega ya.
La copla.
Un homenaje a Rocío Jurado y a Rafael, que es Como yo te amo, y después la obra de teatro nuestra, que es el único musical de copla que hay en la Gran Vía.
Claro que sí,
señor.
Y la copla es que está de moda, no puede estar más de moda.
Y nosotros lo hemos visto y nos ha, los tres, y nos ha encantado, vamos.
Claro que sí.
Ay, muchas gracias, muchas gracias.
Sí, sí. Y oye, una cosa, ¿esto que estamos escuchando qué es?
Pues Madrid tiene seis letras, seis gotas de rubí de mi corazón, ¿no? Que decía Pepe Blanco. Fijaros que es un señor que, sin ser madrileño, fue el más chulo, el más castizo dentro de la copla, ¿no?
Claro que sí.
Y quitando a Angelillo, cuando él salió, después es de La Rioja, es riojano, nació en 1911 en Logroño y después se vino de taxista a Madrid y a partir de ahí empezó su suerte, ¿no? Como que todo, le cantaba a todo el mundo. Es un poco la historia parecida a la del Fari.
La del Fari, sí. Eso te iba a decir, digo, lo de taxista me suena.
Sí, sí.
Que era taxista, después empezó en el Circo Price y de ahí ya le empezó el gran. Como era tan chuleta y tan. Y aparte, como que cambió un poco, porque todos los cancioneros de la época pues eran el típico señor con afeminado, pues que tenía él tenía su blusa de lunares, su blusa de volante, y él, quitando a Angelillo, que se tuvo que estudiar, fue el primer tío machote, chulo, que le gustaban las mujeres, madrileño, castizo, y abrió una puerta también nueva, ¿no?, dentro de lo que era el típico cancionero de la época.
Claro, era un galán de toda la vida cantando copla, claro.
Un galán de toda la vida, además, y está escrito como ya el que estoy escuchando, Madrid tiene seis letras, hizo Cocidito madrileño, Amor que vienes cantando. Y sí es verdad que la época fuerte de Pepe Blanco fue cuando se une a una barcelonesa, eso que dicen que todas las cantantes de copla son andaluzas, pues no. Se une a Carmen Morel, que era de Barcelona, salió de una compañía que se llamaba Chavalillos de España, de la que salieron muchísimas artistas, y forman una pareja mítica dentro del mundo de la canción española en los años 50, 40 y 50, que eran los rivales, se puede decir, de Lola Flor y Manolo Caracol, ¿no? Eran las dos parejas grandes de la época que llenaban los teatros. Y para decirte que el Cocidito madrileño, le he dicho a nuestro técnico que nos ponga también Cánteme un paso doble español.
Sí, vamos a oír si quieres. Vamos a ver si lo hacemos bien, que esto es lo que tiene el directo. Vamos a escuchar
una y la introducción de la otra.
Vale, vamos a empezar escuchando la introducción de
Cocidito madrileño.
De Cocidito madrileño. Paso doble de toda la vida.
De toda la vida.
Y ahora
Cántame un paso doble español.
Y ahora vamos a oír el principio de Cántame un paso doble español. Claro.
Sí, que si os fijáis, es muy parecido, incluso los compases y la partitura era casi idéntica.
Sí, se parecen sospechosamente mucho los dos arranques.
Sospechosamente mucho. Entonces, sí. Era de los grandes, Quintero, León y Quiroga.
Sí.
Y mi Cántame un paso del español lo escribió el gran Tony Leblanc, que también escribió muchísimas canciones para la copla. Y Quiroga denunció a Tony Leblanc porque decía que era un plagio del Cocidito madrileño. Y fue una cuenta en la época horrible.
Pero fíjate los nombres de los que estamos hablando. Tony Leblanc, sí. El actor de toda la vida que componía este tipo de coplas también, este tipo de canciones. Cántame un paso doble español.
Además, lo compuso para una BD de la época, que no fue ni para Lolita Sevilla de entrada, fue para una revista que él montó, él era el empresario y compuso esta canción.
Claro, y luego...
Y después la popularizó la gran Lolita Sevilla en Lo que cuesta vivir.
Claro,
una película que hizo junto a Pepi Fer.
Maravilloso, lo que pasa es que de repente pues sale ahí, no sé cuál de los tres has dicho, si León, Quintero o Quiroga, que dice, cuidado, que eso que estás tocando es mío, ¿no?
Quiroga, que era el de la
Quiroga, música. ¿No? Que era el de la música, efectivamente. Y entonces...
Quiroga que escribía los libretos y Rafael de León que hacía las letras,
¿no? Y entonces, ¿qué pasa con esa acusación?
Tuvo que cambiar unos cuantos compases de la canción pues para que el pleito no siguiera para adelante, si no, imaginaros lo que le tendría que haber pagado Leblanc al maestro Quiroga, ¿no?
Claro, o sea,
pues
que sí. Lo que hizo Leblanc fue cambiar, o sea, reconoció que igual se había inspirado demasiado, ¿no? Y le cambió ahí unos compases
puede ser,
y ya está.
Puede ser. Ya los entresijos los desconozco un poco, pero vamos, que tuvo que cambiar la historia. Y cosas del destino, sí. El que estrenó Cocidito madrileño, Los Otros de Blanco, y la que estrenó Cántame un paso del paño, que fue Lolita Sevilla, hicieron una película que se llamó La chica del barrio, que es donde Pepe cantaba los mejores chotis que yo he escuchado en la vida. Hay uno que se llama El Feo, que es chulísimo, que dice, todo el mundo le grita feo, y le dice, ¿y qué? O sea, que también el choti forma parte un poco de lo que es la canción española, y Pepe Blanco es el más representativo de todos.
Claro que sí.
Como dije antes, junto a Carmen Morelli, es una de las parejas míticas de la copla, que se separaron por lo que pasa siempre con las parejas en la copla, que se mezclan los sentimientos con el mundo laboral.
Claro.
Y la cosa no salió muy bien y se separaron. Ella siguió su camino en el suyo, pero nunca más volvieron a tener el mismo éxito que juntos, chicos.
Fíjate. Qué curioso, también. Qué curioso.
Él volvió, pero nunca volvió como primera figura, ¿no? Siempre contratado pues por Juanito Valdezama, que lo llevó mucho tiempo en su compañía, Rafael Farina, que también lo ayudó mucho. Mm. Él volvió a su Rioja natal, donde, según dicen, nunca se le ha vuelto a hacer un homenaje en condiciones, ¿no? Pero bueno, como tantos y tantos artistas y estrellas del cancionero.
Muy bien, pues ese es nuestro sentido homenaje a Pepe Blanco, uno de los grandes de la canción española.
Ni del menú del Hotel Plaza al Nueva York, ni del paisal y los fuagrases de Paloma, ni me hable usted de langosta al termidor, porque a mí sin discusión me quita el sueño, y es mi alimento y mi placer. La receta y sal que al cocidito madrileño le sale amor de una mujer. Cocidito madrileño, ay, repicando en la guardilla, que me huele a hierbabuena y a verbena en la bici.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Y ya estamos con Irene Viluz de Madrid School.
Madrid es muy cool.
Que tiene unas rutitas por Madrid que son muy interesantes.
Baby,
Hombre, son las mejores.
Bueno, es que en el programa tienes competencia también, entonces no puedo decir esto de todos, pero son muy buenas.
Es que mis compañeros son muy buenos, estamos al mismo nivel, aunque yo soy más graciosa.
Eso sí.
Sí, señora, di que sí.
Había que diferenciarse de alguna manera.
Claro que sí. Bueno, ¿y qué nos has traído esta semana, Irene?
Pues mira, de verdad lo digo, que es que me ha pasado una cosa. A ver, yo he salido del metro hoy, ¿vale?
Sí.
Y a mí me han hecho un mal de ojo. Me han dicho, ¿tú quieres la ramita de romero? Y he dicho yo, no me apetece. Y me han hecho un mal de ojo, que Dios venga. Bueno, esas cosas, ¿no?
Sí.
Como diría mi abuela en este instante, tocándose a la cabeza, diría lagarto, lagarto.
Pues sí, lagarto, lagarto.
Entonces, ¿y ha sido hoy? ¿Esto te ha pasado hoy?
Sí, esto me ha pasado hoy. De momento no me ha pasado nada, pero por si acaso yo ya he cogido algún amuleto que tenía por casa.
Bien, hecho bien.
Se ha hecho bien, hecho bien ahí. Entonces, claro, yo me he puesto a recordar y digo, joder, pues esto es de siglos. Esto, la verdad es que nos creemos que es algo relativamente nuevo, pero desde los romanos llevamos poniéndonos amuletos encima.
Sí.
Y la verdad es que siempre ha habido tres tipos de males, ¿no? A los que les han... Mira, la música acompaña así un poco de misterio, ¿no? Resulta que siempre ha habido como tres tipos de males que eran los que la gente más tenía. Que era el mal de ojo, ¿no? Uh-huh. El mal de aire.
Mal de aire.
El mal de aire. Y los alunamientos, que nada tiene que ver con alunizaje a joyerías, ¿vale? Los alunamientos. No sé si sabéis de qué van un poco estos males.
Pues cuéntanoslo.
Nos lo contarás mejor, seguro.
El de ojo ya, ¿no? El de ojo es alguien que te mira así con saña y te pones malito, te pasa algo, ¿no? Una persona que no sabe cuál es su fuerza interna realmente y te la lía parda. De aire, más bien, suele ser unas malas energías que están en un lugar donde han ocurrido ciertas cosas, ¿no? Esos pisos donde han asesinado a alguien, esos males de aire que te entran y dices, uy, qué mal, se te mete un espíritu. Cosas de esas decían que eran males de aire, ¿no?
Y ese es el mal de aire, fíjate.
El mal de aire.
Yo este no lo conocía, mira qué bien.
Fíjate, y los alunamientos.
Eso es estar en la luna.
Es que la luna te da...
Claro. Ese rollo, algo de la luna, sí. La luna nos confunde y siempre se ha tenido la creencia de que la luna nos podía lanzar malas energías y bueno. En fin, que la cosa es que me he acordado de dos cuadros y he dicho, yo esto se lo tengo que contar porque es que los cuadros además son curiosos. Uno es de la infanta Margarita de Austria y otro de Ana de Austria. Ana María Mauricio de Austria y Austria Estiria,
¿vale? Todo eso, la pobre
todo
mujer.
Eso. Claro, eran dos hermanas, una tuvo, o sea, una vivió 7 años y la otra bastante más porque terminó casándose con el padre del Rey Sol, ¿no?
Sí, esa es la de los tres mosqueteros, ¿no?
Ahí está, la de los tres mosqueteros. Total, que los dos cuadros de esas chicas, que uno está realizado por Santiago Morán y otro por Juan Pantoja, creo que es el de la infanta Ana de Austria, creo que es el de Juan Pantoja. Bueno, total, que estos dos cuadros se puede ver a las dos niñas de chicas, de pequeñitas, llenas de amuletos de arriba abajo. Y entonces yo he reconocido amuletos que mi abuela tenía en casa. Y he dicho, si es que nos creemos modernos.
O sea que Margarita ya aparece con todos los amuletos.
A las dos, Margarita y Ana, y muchos más niños.
Ah,
aparecen, claro, aparecen en los cuadros, sentadas en una sillita o en una camita fajadas, porque sabes que a los niños, claro, para que se quedaran restos en la foto, o sea, en los cuadros, les tenían que... En las fotos, ¿te imaginas? Para el Instagram.
Claro.
Les tenían sentaditos en la cama, fajados completamente para que estuvieran quietos como momias.
Ay, los pobres.
Sí, hija, desde luego. Y entonces había unos amuletos que eran curiosos y lo que se les ponía es como un cintillo a la cintura, ¿no? Y en ese cintillo se empezaban a colgar cosas. Bueno, antes que eso se colgaba una cruz bien grande.
Bueno, claro,
la cruz vale para todo.
Eso es lo primero, ¿eh?
Eso
ese es el mejor amuleto.
Eso es el mejor.
Una cruz tamaño
natural.
Tamaño natural, ¿sabes? Para ahuyentar a los demonios. Eso siempre está bien, eso viene bien, por si acasito, ¿vale?
Sí.
Luego teníamos, siempre solía estar siempre bendecida además en un santuario importante. Luego también se les colgaba, depende de su nombre, pues por ejemplo a Ana de Austria se le colgaba la imagen de Santa Ana, ¿no? Y alguna reliquia milagrosa, alguna espinita de la corona de Jesús, alguna espinita de la cruz, bueno, ya sabes.
Sí, las reliquias también da mucho juego para esto.
Hombre, claro, las reliquias, siempre con las reliquias, sé que está siempre, es una historia en la televisión muy bonita, la verdad. Si juntáramos todas las estillas de cruz que hay, hacíamos un campo cruces, ¿también te lo digo?
Sí, pero eso tiene una explicación teológica, y es que la propia cruz tiene la capacidad de regenerarse.
Ah, por supuesto.
Es como los gusanos que les cortas.
Esto
ellos
está
siguen,
explicado,
¿no?
Ya,
todo.
Así que no vengas aquí a levantar sospechas.
No,
sobre
Dios,
cosas que están
Dios
tan
libre, ¿eh?
Teológicamente
Dios te libre, sí, Dios te libre.
Por supuesto, Dios me libre, no, por favor. Entonces, del collar, del cintillo, es el cinturón que le colgaban que les ponían en la cintura, y les colgaban, por ejemplo, una pieza de coral. El coral servía para que no tuvieran problemas de sangre y para los vómitos, por ejemplo, de los niños.
Muy bien.
Sí, no sé si funcionaba, pero ahí se lo colgaban. Claro. Tenía también, por ejemplo, la piedra de jaspe, que eso a lo mejor a las abuelas sí que se lo habéis visto. La piedra de jaspe, que te da fuerza y energía. Sí. Eso es cuando las abuelas estaban pachuchas, siempre había alguien que le decía, ponte una piedra de jaspe.
Esto es muy reiki, además.
Hombre, yo muchas de estas cosas las hacía por mi abuela. Ella cambiaba sus piedras. Claro. Las cargaba sus piedras en la ventana, en el balcón, las ponía a la luna. Bueno, sí. Mi abuela, qué peculiar.
Esto no se llamaba litofanías o algo así, era, ¿no? Sí. Lo de la adoración de las piedras o a las piedras.
Sí. Bueno, todo relacionado con la luna. Luego había una que la habréis visto muchísimo, sobre todo si habéis viajado a Santiago de Compostela, alrededor de la catedral. Hay unos artesanos que venden la higa de azabache.
Sí.
Que es una manita.
Sí.
Pues la manita, la higa esa, es muy efectiva contra el mal de ojo.
Con el dedo metido, o sea, el dedo gordo entre el índice y el anular.
Efectivamente.
No, el anular no, el corazón,
el
perdón.
El corazón.
Sí, metido en la mano, pues esos los veréis, están las fake, las que no lo tienen bien puesto, que son, parecen manitas de Fátima directamente, y están estas, que son las buenas, esas son las que hay que comprar. Y pero además tiene, siempre las abates.
Y compradas allí en Santiago de Compostela, si no, rechaza imitaciones.
Hacen más
favor.
Efecto.
Si no, no hacen nada. Sí. Vamos a ver, si no hacen nada. Había una cosa, mira, yo soy muy fan del tomillo.
Claro, hombre, el tomillo.
El tomillo es muy bueno.
Nosotros lo llamábamos Capitán Tomillo.
Capitán Tomillo.
Porque vale para todo el tomillo.
Sí, yo me levanto por la mañana y os lo juro que lo cuento en casi todas mis rutas, la gente se ríe, porque yo siempre cuento que hay reyes, reinas, gente en general que tenía pues, manías, ¿no? Pues yo tengo una manía, yo me levanto por la mañana y me tengo que tomar una infusión de tomillo.
Muy bien.
Y claro, pues vale para todo. Pero sí. Es que es buenísimo para el mal de aire. Si tú metes tomillo, por ejemplo, en una bolita que se llamaba la poma de plata, ¿no? Y lo metes ahí el tomillo, el laurel, eso para el mal de aire,
muy
no te
bien.
Pasa nada, los espíritus nada, se alejan de
muy
ti completamente.
Bien.
Y, oye, y además huele bien. Te
claro.
Matas dos pájaros de un tiro, fíjate.
Ah, sí, por supuesto.
O sea, que yo que lo tomaba para los catarros y eso, ya el aire, bueno, catarro, sí, sí. Aire, mira.
Mal de aire, mal de catarro,
mal de catarro, mal de todo.
Mal de cualquier cosa, efectivamente. Sí. Pero yo he de recomendaros una cosa, y es que a día de hoy esto lo podemos ver en un museo, muy accesible, gratuito de hecho, el Museo de Artes y Tradiciones Populares de Madrid.
Maravilla.
Hay un pequeñito apartado justo a la entrada del museo, bueno, justo al girar la esquina, que es de amuletos del siglo XIX. Y tú puedes ver las sigas, puedes ver estas reliquias, puedes ver estas cositas que la gente en el siglo XIX regalaba a los niños recién nacido, y también otras cosas que luego fueron más actuales, como para los dientes de los niños el colmillo de jabalí, o para la infección de oído las campanillas, bueno, en fin, de todo para estar protegido.
O sea que si queremos ampliar esta información, lo mejor que podemos hacer es coger el autobús, el metro o darnos un paseo hasta el Museo de Artes y Tradiciones Populares, que tenemos ahí todo a la vista.
Lo tenemos a la vista completamente, y además es que lo que siempre digo, que no hemos inventado nada nuevo, que nosotros nos creemos modernos por comprarnos las pulseras esas de los vértigos, que no me digáis que no, que nos las hemos comprado todos. Pero que sepáis que Carlos I de España y V de Alemania llevaba unas sortijas inglesas que prevenían los calambres.
Claro que sí.
Ahí en nada.
Todo inventado.
Muy bien, Irene, pues muchísimas gracias.
Que a vosotros.
Hemos aprendido un montón contigo. Como
yo salgo de aquí tal cual a ponérmelo todo, ¿eh? Me voy a colgar de todo en el cintillo.
Ya estáis protegidísimos desde este momento.
Sí, señora.
Y arrancamos nueva sección. Esto es otra historia de la poesía en Madrid, porque llevo mucho tiempo diciendo que es que en mi vida falta poesía, ¿verdad?
Falta
no
poesía,
sé, nos falta poesía.
La podemos poner más.
¿Y cómo hemos decidido traer la poesía a nuestra vida?
¿Cómo?
Pues con Ana Gema Gómez, que es una... Pues no sé cómo presentarte.
Enamorada,
Ana Gema, ¿qué tal
poesía?
Estás? Enamorada.
Seguro.
De la poesía, de la música,
de la pintura,
del arte, de la pintura...
Arte.
Bueno, Ana, ¿y qué nos has traído para inaugurar
para
esta
debutar.
Sección? Para entrar por la puerta grande.
Pues por una puerta por la que me gustaría quedarme durante mucho tiempo, que es Belintonia. Alessandre y el 27.
Ah, fíjate, es una casa maravillosa, la casa de Belintonia, la casa de Vicente Alessandre.
Es una casa de uno de nuestros nombres de literatura, y además está situada en el barrio de Moncloa, y tiene su nombre de Belintonia porque antiguamente se llamaba Belintonia con una gran secuoya, que es un árbol enorme, de los más grandes del mundo. En la actualidad es la calle de Vicente Alessandre, y es una casa con mucha historia.
Tiene mucha historia, ¿verdad?
Porque por allí han pasado pasado, bueno, generaciones y generaciones de poetas que, bueno, por nombrar algunos, desde Pedro Salinas, Neruda, Hernández, Lorca, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, y así podríamos seguir hablando hasta la siguiente generación de poetas del siglo XX. Una maravilla de... Imaginaos todo lo que nos podrían contar esas paredes.
Por si alguien no conoce, ¿sí?, a Vicente Aleixandre, era de la generación del 27, él no pudo viajar a Sevilla porque estaba muy enfermo. Belintonia lo compra en 1927, encima es cuando se va a vivir allí, y como está muy enfermo le tienen que quitar un riñón, y entonces, claro, puede desplazarse mal, sale de casa, pero sale poco, y lo que hace es recibir, ¿no? Claro. Entonces recibe a todos los poetas de
a
su generación, ¿no?
Sí, pues allí se sentaba en la chimenea Miguel Hernández, empezaban a recitar, decía, y contaba a Vicente que le traía siempre naranjas de la huerta murciana, o por ejemplo Lorca se ponía a tocar el piano de su madre, entre esas paredes, Lorca, antes de marcharse a que le mataran, a le asesinaran, recitó los sonetos del amor oscuro allí, fue la primera vez donde los recitó. Y tiene muchísimas anécdotas, un cedro del Líbano que él mismo plantó también en el 27, que tiene los mismos años que la generación del 27 en el jardín, y que aún se conserva, y por ahí han pasado todos los poetas de nuestro siglo XX. Tras lo bombardeo, la casa sufre daños y bueno, tiene que marcharme a la sierra, vuelve, pero sigue recibiendo a poetas, desde, vamos, hasta Ángel González, que es del que hay una anécdota muy curiosa, porque como el pobre no podía salir, pues le invitó a que se fuera una tertulia a Barcelona.
Pues,
se reunían allí con Goytisolo, que es el famoso de Palabras para Julia, sí, y con otros poetas, y el pobre no sabía hablar francés y estaban poniendo fino a Franco. Entonces,
en francés, ¿no?
El pobre se quedó así como muy calladito, y se pensaban que el pobre era espía, o sea, imaginaos.
¿Era espía?
Un Ángel González, o sea, nuestro gran poeta,
sí.
Asturiano, pensaba que era espía, y hay miles de anécdotas. Eso era el centro neurálgico de la poesía del siglo XX,
claro,
de todo lo que se compuso, desde Cernuda, que ya lo hemos nombrado, hasta Ángel González. Y un perro que se llamaba Sirio, allí nada era casual,
Sirio,
que,
¿no?,
dio pasar a varias generaciones de poetas, y todo era inspiración, componían para el perro, componían para el cedro, la chimenea, en fin, una maravilla de lugar.
En el punto sobre la historia hablamos de esta casa y decíamos entonces, hace ya 5 años, que la casa estaba malita, ¿no? ¿Qué ha pasado con esa casa?
Bueno, se creó una asociación de amigos de la casa para nombrarla como una casa de la poesía, como bien de interés cultural, porque ahora mismo el único bien que hay es el cedro. Pero tras los bombardeos descubrieron que había una gran biblioteca, la biblioteca de Vicente, y nada, no se hace nada desde las instituciones por preservar y por conservar y por declararla como debe ser un espacio histórico de inspiración del siglo XX, de toda una generación de poetas. Esa casa se está cayendo, se ha intentado comprar, los dueños están cansados, de una administración a otra se pasa la pelota, del ayuntamiento a la comunidad, de la comunidad al Ministerio de Cultura, y al final la Casa de la Poesía se mantiene a base de encuentros de poetas y actuales con músicos, pues desde Luis Eduardo Aute, que se inspiró en Giraluna, en poemas de Vicente Aleixandre, hasta, pues no sé, muchísimas cosas que se hacen desde García Montero, muchos encuentros de poetas y músicos para preservar y para, de alguna manera, llamar la atención para que eso se conserve.
Te voy a decir una cosa, Gemma, aparte de seguir con esta sección, que me parece maravillosa, vamos a dar contenido a esta casa. Yo me comprometo,
claro,
a intentar poner en marcha algún proyecto que dé contenido a esta casa. Así que si alguno de los oyentes se anima y quiere colaborar para dar contenido a una casa de la poesía por la que han pasado 5 generaciones de poetas, pues bueno, que se pongan en contacto con nosotros, contigo, con nosotros, con el programa, con quien sea. Que creo que a veces hay que hacer algo, así que,
hay pues, que hacer
esta
algo.
Es una de ellas.
Esta es una de ellas, y es un buen momento para reivindicar también el derecho al conocimiento, a la historia de algo tan bonito como es todos esos grandes que han pasado por allí, que son todos del siglo XX, miles de generaciones de poetas que mucha gente hoy escucha a Lorca y piensas, tú pasas por ahí y dices, mira, aquí Lorca tocaba el piano y además recitó los sonetos del amor oscuro.
Y esa
además,
energía
Cernuda,
está ahí, toda... esa energía, claro, está en esa casa.
Bueno,
esa
Cernuda,
energía está en sus paredes.
Claro,
y
Cernuda,
los cimientos,
y Goytisolo, y Gloria Fuertes, y cualquier poeta del siglo XX que hayamos recitado alguna vez, Estuvo todos, en esa casa.
Todos pasaron por allí, porque él atraía y creaba y generaba esa, también esa energía para que unir a todos a la vez, y todos, porque Pablo Neruda, Dámaso Alonso, es que pasamos de tantas generaciones y de tantos que hemos recitado, leído, sí, cantado. Es una necesidad que se haga un buen uso de un espacio como ese, tan con tanta historia y con tanta inspiración en sus paredes.
Pues allí va la información, ahí va la oferta, y nada, pues esperamos vuestra respuesta. Muchas gracias, Ana Gema.
Gracias, Ana Gema.
A vosotros, un abrazo, adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia del cine en Madrid.
Bueno, bueno, banda sonora espectacular. ¿Qué tal, Pepón?
Pero ¿y esto que nos traes?
Os traigo algo de acción.
Acción.
Creo que no habíamos tenido nada así de acción pura. Hemos tenido westerns, que hay tiroteos y tal, pero os traigo una peli de acción moderna.
Bueno, antes de decirla, déjame que te presente como Dios manda. Es Pepón Fuentes, nuestro experto en ese cine en Madrid.
Guionista de pro, que le gusta y sabe muy bien de cine.
Y que ahora sabe muchísimo de juegos de mesa.
También.
Por si alguno tiene alguna duda respecto a algún juego de mesa, es vuestro hombre.
Sí, algún día haremos un especial juegos de mesa de Madrid.
Pues,
seguro que hay.
Pues.
Seguro. Bueno, estamos oyendo una banda sonora, ¿o qué es esto?
Banda sonora, porque ahora me presentáis con banda sonora.
Hombre.
Como, oye, muy bien, además que esta me da como un aire... Ya no de agente internacional, sino de mejor asesino del mundo, como es Jason Bourne.
¡Hombre! ¡Qué peliculón! Está
sí,
claro.
Bueno, vaya saga. O sea, yo soy muy fan de casi todas.
Sí.
Al menos soy fan de las que sale Matt Damon. Luego hay una con un señor, de la que no vamos a hablar hoy.
Sí.
Pero hoy nos vamos a centrar en la tercera de la saga, que para mí es donde acaba la saga Bourne.
La tercera.
Sí. Uh-huh. Para mí Bourne es una trilogía. Todo lo que viene después son cosas apócrifas que no cuentan.
Sí.
Y hoy vamos a hablar del Ultimátum de Bourne, una película en la que nuestro asesino perfecto, que en realidad mata a muy poca gente a lo largo de las películas,
sí,
pero bueno, es un asesino perfecto, pues después de viajar por medio mundo y después de visitar estaciones de tren de medio planeta, muchas europeas, pues se baja en un tren en la estación de Atocha y nos, visita, y nos visita en Madrid.
Como Sabina, ¿no? Yo me bajo en Atocha.
Sí, o sea, también tengo que juntar a Sabina y a Bourne en una misma frase, es raro.
Es raro, pero mira, oye, los dos
es
se han
raro.
Bajado en Atocha.
Sale una película de estas de Buddy Movies, sale una película de extrañas parejas bastante curiosa.
¿Y para qué? ¿Qué viene a hacer aquí Bourne?
Pues como
Atocha?
Siempre a Bourne le persigue gente. Bourne es un señor que si pudiera no viajaría tanto, yo estoy seguro de que él estaría en casa.
Feliz.
Viendo Netflix y tranquilo.
Sí.
Pero claro, como siempre le está persiguiendo todo el mundo, siempre está en el medio de mil cosas, pues acaba en Madrid, donde se monta un piso franco en lo que en la película llaman... Esto es muy gracioso. En la película lo describen como el 334 de la calle Norte.
¿Qué es?
Que es el número 10 de Virgen de los Peligros.
Mira tú.
Mira, fíjate.
Virgen de los Peligros. Mira, los peligros igual está bien traído,
está bien,
¿no?
Traído. En el
sí,
caso
sí,
de
oye,
Bourne,
que
sí.
Es que se lo podían haber dejado tal cual. Porque es la patrona, la Virgen de los Peligros es la patrona de Jason Bourne.
Claro.
Que bueno, que tú dices que es un asesino. Yo creo que es un escapista, ¿no? O sea, está siempre huyendo porque efectivamente no mata mucho. Intenta que no le maten a él. Y al final,
sí,
hombre, pues siempre hay daños colaterales.
Claro, es un señor que entendemos que es un asesino porque con cualquier cosa que agarra, pues te hace daño. Pues,
sí.
Como un libro gordo. Y destroza, pero son señas de Dios. Pasa las tres películas escapando de gente que no lo quiere nada. Y afortunadamente pues tiene tiempo de, vamos a ver mucho Madrid, pues en ese estilo que tiene esa película de Bond, que es una película pues muy cuidada. Vamos a ver, Madrid muy estilizado, muy todo muy rápido, muy de pasada, pero oye, muy bonito. Hay una pequeña nota, y es que hay un making of de la parte de Madrid, por ahí en internet, que lo podréis encontrar fácilmente. Y hay un miembro del equipo, cuyo nombre no vamos a revelar para que la gente no le coja manía, que dice, oye, me gusta mucho Madrid, esto es casi como Italia. Y digo, oiga, caballero.
Uy, caballero.
¿Cómo casi como Italia?
¿Cómo que casi como Italia? ¿Qué está diciendo?
O sea, esa es la definición, Madrid es casi como Italia.
Eso es. Él dice, me gusta mucho esto, está muy bien, casi como Italia. Y es como, bueno, caballero.
No tiene ni idea. Y es un miembro del equipo que sale en este making of de la película.
Es el sonidista, que él, pues no sé, pues ahí está. Así que ni casi como Italia ni nada. La película vamos a ver, bueno, mogollón de sitios, desde las ventas, las Cibeles, también vamos a ver el Café del Príncipe en Plaza de Canalejas, aunque simula ser una cafetería de Turín, chupaldesa, Italia.
Claro. Que ya que están aquí, pues casi como Italia, pues venga,
pues casi.
Madrid es Italia.
Así que ya os digo, yo creo que es un broche magnífico para la trilogía, para la saga. Todo lo que viene después pues está bien, pero por mí se puede quedar en estas tres películas. Y está muy bien que podamos ver Madrid, ya que es una peli con tanto viaje y tanta ciudad europea. Está muy bien que antes de terminarla se dieran un garbeito por Madrid, a perseguirse, a intrigar y a, bueno, y a ser perseguidos también por la policía.
Claro que sí.
Señor.
Pues muchísimas gracias, Pepón.
Nos ha encantado, Pepón, gracias.
A mí me encanta, como siempre, trabajar con vosotros.
Abrazote.
Y nuestro público es mejor.
Eso. Claro que sí, todo por el público.
Sí, señor.
Esto es otra historia de la música en Madrid.
Con esta música...
De sustito.
De susto, sí.
Sí.
De susto. Nos sí. espera Edgar Martín, nuestro experto en música clásica, director de Camerata Musicalis, que un domingo al mes nos deleita con ese pedazo de espectáculo, porque es especial en el Teatro Nuevo Alcalá. Y si fuera poco, otro domingo al mes nos deleita en el Pequeño Mozart.
Y la cara de contento que pone cuando te presenta a Edgar.
En el Teatro Alcalá.
Una cara de contento.
Perdón, en el Teatro Lara, que no me has dejado decir que era el Teatro Lara.
Que quiero decir que qué ilusión le hace a David que vengas cada semana. Pone una cara de felicidad.
Es verdad, porque aprendo mucho contigo y a mí me gusta aprender. Y encima aprendo deleitándome los oídos. Con lo cual, fíjate qué placer tenerte en este programa.
A ver, el placer es mío porque sois unos cracks los dos. Y da gusto hablar con vosotros y que todo lo que aprendemos en el programa completo, o sea que al final es una barbaridad, una joya lo que tenemos con vosotros.
Tenemos la suerte de poder hacerlo, desde luego, eso es verdad, que es una suerte hacer este programa.
Oye, ¿qué os ha parecido? ¿Que da de miedo esta
intensa
música?
Intensa, sí, de hecho, profunda, ¿no?
Mira, pero... Miguel Ángel enciende el botón rojo cuando podemos empezar a hablar y le he dicho, no, espera, le he señalado, espera, porque no sé muy bien por dónde coger esto, porque empieza un poco disonante, luego tiene esto, luego es verdad que parece que se arregla, que tiene un poco más de melodía, pero es verdad que tiene esa disonancia todo el rato ahí.
Y profunda. Es como una voz así varonil, profunda, ¿no? Parece que...
Ha abierto en el clavo.
Sí.
Las disonancias nos están diciendo que ya es una música avanzada en la historia, o sea, que está cerca del siglo XX, ¿verdad?
Cerca.
O sea,
que, no hemos llegado al XX todavía.
No, está en el siglo XX, que es cuando hemos... Yo ya os he comentado varias veces las vanguardias y la música es un poco... rara o disonante, ¿no? Pero dentro del folclore de la melodía que podemos escuchar, que hay un poquito de fondo.
Sí.
Y por otro lado, esa voz de hombre, ¿verdad? Que decía Esther. Es que es una obra esta que es para 8 violonchelos.
Ah, fíjate.
Y es una obra de un compositor que a mí me encanta, de un compositor brasileño, que muchas veces creemos que solamente los compositores están en Europa o en Estados Unidos, y sin embargo, pues en Brasil tenemos al gran Héctor Villalobos.
Héctor Villalobos.
Qué Villalobos, bueno. Que es uno de los grandes compositores de este siglo, XX.
Claro, ves, y... este es uno de los autores que del que hemos oído hablar más o menos, o sea, es más relativamente conocido el nombre, uh-huh. pero que le hemos escuchado poco, ¿no? Yo por lo menos.
Efectivamente, sí. Villalobos es como te suena el nombre, uh-huh. Ah, mira, Villalobos sí me suena, pero no puedes cantar nada o decir, ay, qué bonita esta que recuerdo, uh-huh. Tal. Pero no sabemos por qué. Hay otros que, sin embargo, se queda la melodía de su música permanente y nadie reconoce su nombre, ¿no? Como claro. ya hemos visto en otros programas. Uh-huh. Pues es que Héctor Villalobos pues hace esto que os he comentado. Esas disonancias, intentando fusionarlas con el folclore brasileño.
Qué
entonces,
bueno.
era como intentar hacer también una especie de imitación de la música de Juan Sebastián Bach, salvando las diferencias y el estilo, por supuesto, y el momento de vida, ¿no? Pero lo que tenemos aquí es un compositor que está buscando un estilo propio de mezclar estas nuevas tendencias de disonancias con las melodías y el folclore brasileño. Lo que estamos aquí escuchando es la primera de la serie de las baquianas brasileñas. Uh-huh. Esto de las baquianas viene de Bach, se escribe baquianas.
Qué bueno.
Entonces, es por eso digo que intenta hacer algo como imitar el estilo de Bach, pero en el siglo XX, ¿no? Y estos son 9 piezas que se pueden escuchar seguidas, pero no tiene por qué. El compositor les puso el mismo nombre por el estilo como las compone, pero no para que se escuche una detrás de otra, sino, bueno, escúchate esta. Ahora estamos escuchando la primera porque a mí me gusta mucho, pero te puedes escuchar la cuarta, la segunda, sin problema.
O sea, que no es obligatorio escucharla por orden, ¿no? Que tú la puedes ir escuchando así y ya está.
O sea, que yo recomiendo que pongan Baquianas Brasileiras de Villalobos y se escuchen. Con la que hemos abierto es la número 1, que me gusta a mí mucho, y con la que vamos a cerrar, si os parece, es la número 5. Que es una de las más famosas. Es un aria que para soprano y conjunto también de 8 violonchelos.
Le gustaban los 8 violonchelos.
¿Sí? Le gustaban. Él era violonchelista, de hecho, claro. aunque también tocaba la guitarra, el clarinete y el piano de vez en cuando. Pero fíjate, esta es la número 5.
Y cantada, qué bonito.
Y es preciosa. Que quien no conozca a Villalobos
ya
se tiene
tarda.
que disfrutar de estas baquianas porque son con grupos instrumentales diferentes, no siempre son con 8 violonchelos y hay partes pues como esta baquiana número 5 que es preciosa con la voz y bueno, cada una tiene su cosita y es muy muy recomendable escuchar estas baquianas brasileiras de Héctor Villalobos.
Y no te digo más que se me están poniendo los pelos de punta, de verdad.
De verdad.
De verdad,
Que lo estoy viendo yo.
Sí, sí. Esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque esto es otra historia.
Go. If you say that you are mine. cheese, 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 cheese. You're happy when I'm on my knees. One day it's fine, the next it's black. So if you want me off your back, well, come on, let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on, let me know. This indecision's bugging me. If you don't want to set me free. Shit. Should I stay or should I go?